Moreno.
Moreno. 90.1.
Estación de radio.
Estación de radio.
FM Moreno, 90.1.
Estación de radio.
Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres.
Un compañero nos está acompañando la corriente nacional militante.
La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad.
No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas.
Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar.
Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal.
Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa.
Hay un separador que tiene esta radio, el programa Nunca es Tarde, que hace referencia, claro está, a una construcción del mensaje, tomada esta construcción en las tantas apariciones que ha tenido la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, como uno de los cuadros políticos que emergió de una política aquella finales de los 90, comienzo del 2000, fulgurante. Ya la capacidad de Cristina Fernández de Kirchner está demostrada para los que no tienen memoria. En los momentos más cruciales que azotó al peronismo, tras la apertura de algunas cajas que vinieron de Estados Unidos, que mostraban lo que ha sido, lo que fue y lo que sigue siendo, lo ponemos en ese orden, el lavado de dinero. Quien estaba junto a Cristina Fernández de Kirchner, señala la historia reciente, era ni más ni menos que Elisa Carrió. Hacían un tándem a propósito de lo que había dejado la década menemista. Cristina Fernández de Kirchner es un cuadro político, tal vez el más refinado, el más potente, el más académico, el más pragmático que tiene la estructura gobernante. Y lo digo por encima de Néstor Kirchner, que tenía esa practicidad y esa capacidad de acercar posiciones, incluyendo a adversarios, enemigos y amigos. Era la presencia en el territorio. Cristina Fernández tiene un plus, que es la capacidad dialéctica o discursiva para exponer y para expresarse. No podíamos arrancar de otra manera el programa del día de hoy sin hacer la mención de lo que significa el poder. Habrá comentarios, opiniones, datos concretos, comparaciones, sujetos protagónicos, caracterizaciones, etcétera, etcétera, sobre lo que significa el ejercicio del poder. Si es ejercido en plenitud, y lo saben hombres y mujeres del orden local, si es ejercido en plenitud, demanda mucha más energía que aquel que acepta tener un papel en la función pública que no determina exigencias ni ejecuciones, esto es, la decisión en la mano de quien conduce, quien dirige, quien ejecuta, quien administra, y se sabe conductor, y además es reconocido como estratega. En él se deposita el liderazgo. Hacia él van las insinuaciones de las mejores conductas a desplegar. es una carga que no todos soportan. No cualquiera está para esas lides. Pero a juicio de los que seguramente harán análisis, preocupados e interesados sobre la salud de la Presidenta de la Nación, hablando de la humanidad y casi un lugar común, deseamos para ella lo mejor. Es que el deseo para cualquier ser humano tiene esta característica, por lo tanto expresarlo no hace a la naturalidad, sino a la falta de humanidad que nos caracteriza como sociedad en todo caso. Para cualquier persona, y puedo decir en cercanía, a quien se le detecta cáncer, la reminiscencia que eso nos provoca es de dolor, de fatiga, de angustia, de desesperación, de muerte. No se presenta la Presidenta de la Nación en este cuadro final, sino con toda una arquitectura médica, asistencial, profesional y también de contención, que la llevará a la sala el 4 de enero para ser intervenida quirúrgicamente y que pueda tener un tratamiento adecuado. Este cáncer papilar de tiroides, que se encuadra en el primer estadio de la enfermedad. Este dato, el primer estadio de la enfermedad, genera una expectativa positiva, inclusive los estudios científicos realizados y lo que he podido escuchar y leer desde que ayer se conoció la noticia hasta el día de hoy, proponen, conforman un cuadro algo más que alentador. Dicho esto, y señalando que hay intereses creados desde siempre para todos aquellos que provocan cambios, los cuales no comparto políticamente, no por eso puedo alejarme de la intención de expresar lo que estoy diciendo. Atento a que a cualquiera que tenga o que atraviese una circunstancia así, y digo en cercanía, la única acción o reacción es esperar la asistencia médica adecuada, que la Presidenta la tiene, la contención necesaria, que la señora Presidenta la debe tener, y la espera prudente, que es lo que la Presidenta de la Nación deberá evaluar, en el sentido primero de este inicio del programa, que es la absorción del poder, el liderazgo, la conducción, las demandas y todo aquello que genera una figura de tanto poder de atracción, de tanto fuego, de tanto empuje, y que aún sus detractores, adversarios y enemigos no pueden dejar de reconocer. Rompió el molde. Esta noticia que se clavó ayer en todos los portales, en todos los diarios, ha llevado a hacer un recorrido de lo que sucede con otros mandatarios. De hecho, el presidente de Paraguay padece de cáncer. Luis Ignacio Lula da Silva dejó la presidencia y está en tratamiento. Dilma Rousseff era funcionaria de Lula y se le detectó la enfermedad y pudo sortear la misma. Álvaro Uribe, presidente de Colombia, tiene un cáncer que hace a lo dermatológico, quiero decir, la piel. Y Hugo Chávez Frías, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que ha viajado a Cuba y con el tratamiento adecuado y con las restricciones que en materia informativa se tomaron, precisamente por lo que irradia Chávez hacia el interior y hacia el exterior. La noticia, que surgió como un rumor, después cobró cuerpo y forma. Debo decir que el anuncio realizado en el día de ayer le pone coto a toda esa carrera especulativa que siempre ha rodeado la salud de los presidentes. Ocurrió con Néstor Kirchner antes, mucho antes de su deceso, cuando los especialistas señalaban que la alta dinámica la máxima exposición psicológica y física podía llevar a un desequilibrio en algún aspecto de la vida del expresidente de la nación. No sabemos si efectivamente aquello ocurrido en octubre del año pasado tenía que ver con el periodo presidencial o con la vida que lleva adelante un sujeto. En este caso, el anuncio, la señora presidenta aparecerá hoy 11:30 de la mañana, seguramente porque tiene pautada en su agenda un encuentro con gobernadores para hablar de la ampliación del desendeudamiento. Si hace uso del micrófono, explicará o expresará allí la confianza que tiene y esa vocación de poder irrefrenable. Será para el 4 de enero y el tiempo que esto demande. En términos institucionales, Amado Vudú asumirá la presidencia. Y muchos estaremos expectantes, claro está, de cómo institucionalmente funciona la Argentina, a la espera que en este primer estadio de la enfermedad que se le detectó luego de un chequeo que se le hace a Cristina Fernández de Kirchner, llegue al quirófano, los especialistas realicen el trabajo correspondiente y vuelva a sus funciones cuando su salud esté en el porcentaje que ella demanda, porque poder de fuego tiene. Ambición por ejercer liderazgo y conducción es inobjetable. Se requiere tal vez de ese equilibrio, y allí esa contención a la que hacía referencia termina siendo clave. Nos parecía a nosotros, los que hacemos recorte informativo, tomando una información de este calibre y estas características, dar por sentado aquí la importancia que tiene para la vida institucional de un país como este, la figura presidencial. Ahora, antes, y creo que durante mucho tiempo será así, es un país presidencialista, tiene un alto poder ejecutivo, y si a ese presidencialismo o ese poder ejecutivo se le incorpora un cuadro político de envergadura con sus matices, con sus propuestas, con sus contradicciones, pero asumiendo compromisos, es que se genera esa expectativa para que todo vaya bien, como debería ocurrir con cualquier hombre o mujer que atraviesa por momentos en donde no sabe cómo salir de situaciones algo más que de coyuntura. El comienzo del programa, entonces, está referido a esto. Luego de la presentación de lo que disponga Cintia Medina, vamos a hacer una editorial, no esta que es caracterizar lo que para nosotros es la noticia, tal vez del cierre de año a nivel nacional. Sí, haré una editorial sobre lo que ocurrió ayer en el Consejo Deliberante como preámbulo de las notas realizadas al momento de votarse la ordenanza tributaria, tarifaria y fiscal, de cara al presupuesto que será aprobado mañana en el recinto a partir de las 11 de la mañana. Esto es Recorte Informativo.
Fuerte de tus manos quema mis puertos, jazmín oculto de este país que llevo, mezcla de bueyes de sol seguro.
Luz que llevan tus años de cordillera, de mar desnudo, esta raíz del alba, furia de cielo, de vientre duro,
ese dolor que fuimos buscando tumbas, siempre buscando tumbas en primavera, miraba. Es más fecunda.
Sostener la crítica por la crítica, sin sustento de ella, alimenta la pasión de aquellos que aceptan de manera obsecuente y disciplinada lo que el conductor o el líder dice que hacer y cómo hacerlo. Ayer ocurrió algo por lo menos sintomático en el Consejo Deliberante, que luego usted escuchará en recorte informativo de qué trató la sesión donde mayores contribuyentes y concejales votaron las ordenanzas tributaria, tarifaria y fiscal, que es el paso imprescindible para ir al presupuesto general de gastos y recursos del año 2012. Ocurrió, digo, algo sintomático, que en términos institucionales, buscando una conexión con la primera parte de lo expresado hasta aquí, no era habitual, esto es, la anormalidad se había sostenido por largos años, y en esto de usos y costumbres, parafraseando un segmento de la última locución pública del licenciado Mariano Hues, los usos y costumbres fueron consolidándose. Un uso del Poder Ejecutivo fue, y hasta aquí lo sigue siendo, en menor medida por lo que voy a contar, la administración de la información pública con un carácter privado, esto es, solo para elegidos. La costumbre del Consejo Deliberante fue adoptar lo primero que señalé, del uso de la información pública con el carácter restrictivo, en todo caso selectivo para algunos funcionarios ejecutivos. La costumbre del Consejo Deliberante fue convalidar todo tipo de normas sin tener el oficialismo o la oposición los elementos que le dieran la posibilidad de acompañar, rechazar o modificar. En la sesión preparatoria de las ordenanzas tributaria, tarifaria y fiscal, emergió un interrogante expresado por el concejal del Frente Amplio Progresista, Carlos López, respecto al potencial incremento de las tasas. Esto también fue dicho en esta radio por quien les habla, que al existir un artículo que habilitaba, una vez que la provincia notifica a los municipios de un aumento en el valor fiscal de los inmuebles, habilitaba a los municipios a modificar el valor nominal de la vivienda, agregarle, y no es un agregado directo, el porcentaje que la provincia, en este caso Scioli, le pone a las viviendas, y eso alteraba definitivamente lo que al final del viaje los contribuyentes pagan. Esto lo voy a dejar entre paréntesis, porque seguimos, más que en la terquedad o en la tosudez, encontrar el próximo año las boletas, una de este año y la del próximo año, deberíamos tomar de enero de 2011 y hasta julio, y tomar una boleta de enero, julio de 2012 para saber efectivamente cuál es el impacto, la carga tributaria que tendrán los contribuyentes del partido de Moreno. Esto quien les habla lo pone entre paréntesis. Porque ayer, después de dos visitas que hizo el secretario de Economía, Marcelo Martinelli, al Consejo Deliberante, más precisamente a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que además tuvo una característica no habitual. Fue una reunión más abierta. No fue para los 13 integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, sino para todos aquellos que tenían intención de saber y preguntar. Ese artículo al que hacía referencia del ajuste que puede hacer la municipalidad, ha quedado saldado. Inclusive ayer, Néstor Joao, de la Unión Pro Boom, explicó que hay otro artículo, que es el tercero, que establece topes de hasta 100.000 y 500.000 pesos, y más de eso no se puede ir, esto es, fijar límites. De esos límites la municipalidad no puede pasar, no obstante lo cual, queda la posibilidad de hacer un reajuste inferior al establecido en su momento como máximo 50%, un reajuste al fin. Esto lo destacó Carlos López al momento de emitir opinión favorable por la ordenanza fiscal. También lo destacaron otros integrantes, en este caso de la fuerza opositora histórica que ha tenido el partido de Moreno en los últimos 15 años, estoy hablando del vecinalismo. Esto potencia la iniciativa que tienen los hombres que componen el Frente Justicialista para la Victoria para decir, es la etapa del diálogo y el consenso. Es tiempo de mirarnos y de repensar las políticas para el beneficio de toda la población de Moreno. No solamente sonó así, sino que muchos ya lo sienten de esta manera. Pero solamente para no perder de vista la importancia de la información pública, es que ayer un concejal me decía, ¿cómo es posible que ustedes ya tengan el presupuesto? ¿Y por qué no tener el presupuesto? Si es un instrumento público. El agregado de la respuesta del concejal, que no viene al caso quién es, fue la siguiente: es público una vez que se vota. Es público en el tiempo que un gobierno debe tener este carácter. Pero hablaba de usos en donde lo público a la información fue restringida y la costumbre del Consejo Deliberante de convalidar o avalar aquella práctica. Ayer emergió, por lo menos en este punto al que hago referencia, de la ordenanza tributaria y tarifaria y fiscal, de estas ordenanzas, sí una ida y vuelta, un preguntar y un responder del legislativo al ejecutivo, que terminó conformando a todos aquellos que estaban, por lo menos en la ordenanza fiscal, y generar un voto negativo en la tributaria y tarifaria, que fue el de Carlos López del Frente Amplio Progresista, y todos los demás presentes, todos, con la excepción de Claudia Seff, ausente, Jorge Mendieta, ausente, y Mosica Fredo, ausente. El resto, con excepción de López, voto negativo, todos levantaron la mano por acompañar lo positivo. Me queda una duda impregnada en el comienzo de esta nueva etapa, denominada así del Consejo Deliberante, si lo que responde el Ejecutivo debe ser tomado así. Y no hay capacidad de repregunta, y si quieren ustedes, de interpelación, no en el sentido que tanto transcurrió en este año 2011 de llamar a Gradín, que en realidad era convocar a Regui, como nunca fue ni a Regui ni Gradín, pasó el año. La interpelación sobre el conocimiento que uno se puede hacer, si tiene la información. Y un aspecto central de esto es lo que nosotros adelantamos y que mañana va a suceder en el Consejo Deliberante respecto a la forma, a la dirección, a la idea y la práctica de cómo se gastan los recursos públicos. Y no nos vamos a equivocar si para entregar la información pública nos hacemos de los documentos públicos y comparamos los instrumentos, año 2011 y año 2012. No nos podemos equivocar, si es que actuamos de buena fe. Y nosotros lo hacemos en ese sentido desde hace muchos años. Tomar el presupuesto no es tomar el dinero de Hues, Martinelli o los concejales. Es intentar acercarnos a la idea que es el dinero de todos, es nuestro. Y por el voto popular son aquellos que han sido elegidos los que deben administrar esos recursos. ¿Y cómo se administran 430 millones de pesos? Se administran con dos componentes muy caros, muy importantes, y diría yo determinantes para cualquier gestión. El gasto en personal y el modelo neoliberal intacto con el trébol que sigue acumulando. Quiero destacar entonces y poner de relieve lo que algunos concejales históricamente opositores que demandaron información al Ejecutivo, ayer han reconocido en el recinto y otros, en las notas realizadas, un cambio de humor, un acercamiento con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo abre algunas cajas y dice, aquí está. Falta una vuelta que tienen que dar los concejales, por lo menos a mi juicio, humilde aporte, que es no quedarse con los números fríos, sino que buscar, indagar y bucear en lo anterior, para saber si esta apertura tendrá visos concretos de cumplimiento, o es, como creo, un dibujo más que al final del recorrido se comprueba que siempre hay un ganador. El sector privado gana. Aun cuando las declaraciones tengan ese matiz público para darle los beneficios que esta población merece desde hace tantos años. 9:32, arrancamos de esta manera recorte informativo en la operación técnica puesta en el aire Cintia Medina. En la producción general está Cecilia Rodríguez, quien les habla Rubén Bustamante. Estaré acompañándolos ustedes hasta las 10:20 aproximadamente, y después vendrá alguna de las compañeras a conducir este programa en la recta final del año 2011.
Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada, porque no podemos saber qué pasó. Y después se quede todo moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va.
Se quede todo moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va.
Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno. De radio.
Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
La Neurona.
Señoras, señores, daremos las felicitaciones a nuestra selección argentina, que está sacando una abrumadora ventaja ante Uruguay. No, Messi. Messi está en la India, es uno de los 2.400 dioses que tienen ellos, porque son muchos ellos.
Politeístas se llaman, cuando son muchos, porque igual que la policía, son muchos de la CIA.
Tiene nada que ver.
No se mancha, no se dobla, se escucha. La Neurona. Miércoles a las 19 horas, por tu estación de diversión. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Tiene varias expresiones y que tiene que ver con las bancas de algunos concejales, y a partir de esto, bueno, la cantidad de gente que está participando hoy es muchísima.
Resulta bochornoso verles fanfarronear.
Lo digo así, claramente, parece que alguien está jugando, y no lo tomen como una falta de respeto, pero alguien está queriendo jugar a ver quién la tiene más grande.
A ver quién es el que la tiene más grande.
Vamos a buscar el consenso lo más posible como para que la ciudadanía de Moreno no tenga que sufrir los problemas políticos, ¿no?
Recorte informativo, el otro periodismo.
Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas.
Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos.
Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar.
Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
Razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida.
Ayer al pasar se anunció lo que mañana a partir de las 11 comenzará a tratarse, a discutirse y seguramente tendrá aprobación. Las manos están, los números dan, el presupuesto general de gastos del año 2012. En el transcurso del programa vamos a contar qué es lo que establece atención primaria de la salud, cuál es el gasto o la inversión, para lo cual hablaremos entonces si es necesario invertir más o el gasto es escaso. En cualquiera de los dos ejes no queríamos perder la oportunidad de charlar con alguna directora de una sala para que nos cuente la directora Rita Aranda de la sala 25 de mayo, qué es lo que ocurrió en este 2011. Tenemos alguna idea nosotros por haber estado allí participando en algunas asambleas en su momento, luego del impacto que significó para la población del asentamiento ser erradicada de allí, que después ese asentamiento hoy se convirtió en un barrio. De esto Rita Aranda sabe tanto como nosotros, más ella porque está in situ en la zona. Presentación y charlamos con ella.
La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo.
Rita Aranda, tenga usted buen día. Rubén Bustamante la saluda.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo le va?
Bien, muy bien.
Bueno, como ocurre en cada año, uno siempre tiene la tentación o la obligación de preguntar el balance, ¿cuál fue?
Bueno.
Sobre esto le quiero hacer una pregunta más que el balance. En términos sanitarios, ¿cuál ha sido? En términos humanos, ¿qué resultado dejó? Y en términos técnicos, ¿qué aproximaciones, de acuerdo a lo que usted pensaba en este comienzo de año, efectivamente se alcanzaron esas metas y objetivos?
Bueno, para nosotros el balance ha sido positivo. porque fundamentalmente este año hemos trabajado y nos hemos vinculado con las instituciones, con los colegios. Se ha hecho muchas actividades en terreno, gracias también a la incorporación de nuevos profesionales, ¿no? Para nosotros la verdad que ha sido sumamente positivo.
Discúlpeme, ¿se incorporaron nuevos profesionales?
Nuevos profesionales,
¿en sí. qué áreas, en qué especialidades?
Psicología, dos psicólogas, una promotora de salud, siguen trabajando las enfermeras comunitarias, más que nada haciendo el trabajo, digamos, de lo que es prevención y promoción de la salud, ¿no? Hemos hecho muchísimos operativos en los barrios, en los asentamientos, hemos captado muchas familias vulnerables desde todo punto de vista, ¿no? Desde lo social, trabajando también con la asistente social. Así que para nosotros ha sido muy positivo. Igual nos queda mucho todavía, ¿no? Camino por recorrer. Tenemos que tener en cuenta que, 25 de mayo cubre un área programática bastante grande. Todavía nos falta mucho, ¿no? Pero este año, ahora en el 2012, vamos a seguir proyectándonos en fuertemente en lo que es el trabajo en terreno, ¿no? Y sí, después también sí. estamos trabajando en lo que es violencia de género.
¿A partir de qué causas, Rita
Aranda?
Sí,
a partir de los casos que se nos presentaban en la unidad sanitaria, lo que comentamos, nosotros ya lo venimos haciendo desde hace 2 años, pero intensificamos mucho más, ¿no? Este trabajo, porque tenemos también el apoyo de la Comisaría de la Mujer. De hecho, hicimos una jornada como para cerrar el año junto con las escuelas, sobre violencia de género, y participó la Comisaría de la Mujer, todo su equipo, asistentes sociales, docentes, y la verdad que está bueno, porque ojalá uno pudiera resolver todos los casos, pero por lo menos ya sabemos que estas mujeres van a tener otra contención, también con la ayuda psicológica, y se han resuelto varios casos. Pero vuelvo a reiterar, falta todavía, ¿no? Tenemos que seguir trabajando fuertemente en esto.
Voy a tomar lo último porque es muy interesante poder charlar con usted y hacer todas las preguntas posibles de acuerdo al tiempo que usted dispone.
Sí.
Pero en cuanto a violencia de género,
sí.
este año vino una persona de asentamiento allí de la Gloria 2,
sí.
Que había sido violentada por su pareja.
Sí.
Fue a la Comisaría de la Mujer, de la Comisaría de la Mujer la mandaron a Fiscalía. En Fiscalía le dijeron, ¿qué pruebas tiene?
Claro.
¿Qué quiero decir? ¿Cuál es el alcance real de un programa frente a una realidad tan tan violenta? Pero además, algunos programas tienden a la vinculación o revinculación,
claro,
de la mujer, sí, con el golpeador y el violento.
Uh-huh.
Frente a esto, quisiera saber qué hacen, qué es lo que pueden hacer, en concreto.
Claro, nosotros lo que estamos trabajando fuertemente es, previa a la denuncia,
sí,
la contención y el sostén psicológico de la mujer.
Ajá.
¿Sí? O sea, nosotros sabemos que la mujer la persona violentada viene y, lo primero que se hace es, sí, anda a hacer la denuncia.
Claro.
Pero, lo que intentamos acá en la sala y lo que se está trabajando es lo previo a hacer la denuncia, ¿no? Sostener desde el punto de vista psicológico a esta mujer, porque sabemos que no es hacer la denuncia, porque sabemos que hay mucha burocracia en esto también, va, se hace la denuncia, de ahí fiscalía, o sea, hay tantos casos que lamentablemente es como que no se puede resolver en el momento y después terminan como tantos casos hemos visto que han tomado estado público.
Seguro.
Lo que nosotros hacemos acá en la sala es el acompañamiento y el apoyo psicológico para que esta mujer se encuentre, fuerte frente a esta situación, y ayudarla a tomar la decisión que tenga que tomar, en el sentido de Pues sabemos que muchas mujeres van a hacer las denuncias, lamentablemente, y después, por un motivo o por otro, o sacan la denuncia, la retiran, o están tan sometidas, con tanto miedo, que bueno, nosotros intentamos trabajar esto, ¿no? Lo previo a la denuncia, ¿sí? Y que encuentren en el centro de salud un lugar donde no sea otro lugar más donde ir y decir, bueno, acá tampoco me dieron bolilla. ¿Sí? Esto es lo que se está trabajando desde este punto, ¿no? Lamentablemente nosotros con la fiscalía, digamos, no tenemos mucha injerencia, ¿no? El sostener, digamos, en darle este apoyo psicológico. Acá desde el administrativo, la mucama, hasta obviamente los profesionales, todos están preparados para, digamos, captar esta situación, ¿no? Porque tampoco la persona violentada no viene directamente a ver a la psicóloga a explicarle el tema. Sabemos que hay casos que lo comentan abiertamente, pero hay otros casos que hay que hacer un trabajo porque son años de sometimiento.
Clarísimo, me parece que por lo menos está apuntado la claro. intención que ustedes realizan, claro. Inclusive solamente para concluir con este tema, sí. Ni siquiera se puede garantizar una perimetral.
Claro.
Así que sí. Con eso me parece que está claro a qué se enfrenta. Lo que quiero decir es que institucionalmente tampoco encuentra esa mujer los resortes para defender su vida.
Claro.
¿No? Sí. Hay una serie de fallas y sin muchos sí. parches en el sentido de proteger a la mujer.
Sí.
¿Cómo se logró, si es que se logró, uno de los objetivos que yo lo vengo escuchando hace 2 años, que es la informatización de la atención primaria, que permitiría evitar las colas que van las mujeres y los hombres a horas muy tempranas para obtener un número? ¿Esto se pudo hacer?
Y se sigue trabajando en esto.
Ah, se sigue trabajando en eso.
Si se sigue trabajando, se pudo revertir.
¿Pero está informatizado todo ya?
No está informatizado, pero digamos el acceso del paciente a la unidad sanitaria, digamos el tema de los turnos, se trata de otorgárselos lo más rápido posible y que menos tiempo que tenga que estar haciendo cola, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, esto se está trabajando en esto, pero en el caso de las embarazadas, por ejemplo, no se atienden en forma espontánea, no tienen que venir a sacar turnos. Desde atención primaria, cuando la embarazada, cuando ya es puérpera y es dada de alta, ya se le otorga el turno programado para la atención no solamente del puerperio, sino del recién nacido. Y bueno, se está trabajando de esa manera. Con los chicos pasa lo mismo, ¿no? Se dan los turnos lo más rápido posible y se deja, no, o sea, no se permite que la gente esté haciendo horas y horas de cola, ¿no?
Uh-huh.
Y ante, obviamente, la duda inmediata, las urgencias se atienden inmediatamente, tenemos enfermeros que están capacitados y si es en un momento que justo en ese momento no tenemos pediatra o frente a una urgencia, tenemos por suerte los enfermeros capacitados, ¿no? Para llamar a una ambulancia, para darle la atención inmediata al chiquito o al adulto, ¿no?
¿Tienen cuántos pediatras ustedes?
Tenemos un pediatra y tres médicos generalistas que hacen pediatría también.
¿Es un solo pediatra?
Sí, pero ajá. Tres médicos generalistas que hacen pediatría.
Me acuerdo haber ido hace un par de años a la sala, hice sala Anderson y Fortuna, que eran las dos salas con guardia a las 24 horas,
sí.
Y cuando miraba ese cuadro informativo de la cantidad de especialidades y médicos,
sí.
Me decía, es poco. Después, recorriendo la sala o lo que es la infraestructura, decía, bueno, si hubiesen más profesionales, ¿dónde se meten?
Sí.
¿Qué quiero decir con esto? Puede haber muchos profesionales, pero no hay espacio físico.
Uh-huh.
Y además la atención no puede ser despachar, sino merece el tiempo razonable y racional. ¿Qué síntesis puede hacer sobre esto que estoy planteando, Aranda?
Siempre, digamos, obviamente, sin duda alguna, se apunta a la calidad de atención. ¿sí? O sea, para nosotros, no solamente con pediatría, sino con clínica, con obstetricia, con gineco, con todas las especialidades que se atienden acá en la sala, la idea es que el paciente se vaya sabiendo, primero, cuándo tiene que volver, o sea, famoso fichero cronológico, que le llamamos en salud, y sabiendo qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Para nosotros eso es fundamental. Obviamente que nunca está de más tener más profesionales, ¿no? Nosotros estamos ahora esperando la incorporación de más médicos generalistas, porque más allá de la atención, también una de las cosas, y vuelvo a repetir, que a nosotros nos interesa mucho, es el trabajo que se realiza en terreno.
Claro. ¿Sí? Usted dijo promoción y prevención.
Claro, exactamente. O sea, si no, convertimos en una, como en una guardia de hospital, ¿no?
Y no, pero para eso le interrumpo, para eso se tiene que dar una política que se llama, yo la llamo así, una política interdisciplinaria. Usted puede hacer una campaña muy importante en lo que es el asentamiento de la Gloria 2, pero si no tiene agua potable los habitantes, por más que entregue los mejores folletos y dice consuma agua potable y están tomando agua podrida, me parece que de más está decir que no va a tener impacto. Claro, es decir, puede quedar en el criterio de esa población que tiene que tomar agua potable.
Claro, exactamente, pero digamos, frente a esa situación, si nos quedamos con que, bueno, no tienen agua potable, ¿qué vamos a hacer? No hacemos nada y seguimos esperando que se sigan enfermando.
Ah, por eso le digo que es interdisciplinario.
En este caso, claro, pero en este caso lo que hacemos desde la unidad sanitaria es, en el caso no hay agua potable, enseñarles cómo potabilizar el agua.
Ajá.
¿Sí? Nosotros, por ejemplo, hicimos un trabajo en La Gloria el año pasado,
sí,
donde se les fue explicando, junto con las enfermeras comunitarias y con la ayuda del programa Huertas, cómo hacer, por ejemplo, una quinta, ¿no?
Sí,
una huerta. Y hoy por hoy, muchísimas familias cosechan la verdura, frutas, que es para su consumo y también para la venta, ¿no es cierto?
Uh-huh.
O sea, eso fue un logro también importante, ¿no? Y dentro de esto que les interesa a ellos, bueno, también ahí dar charlas sobre, como les decía, cómo potabilizar el agua. Por ejemplo, este año se empezó ahora, hace 2 meses, a trabajar con los colegios sobre el tema lavado de manos,
sí,
¿no? Junto con el Hospital de Moreno. Eso también es muy importante. Uno dice el lavado de manos, bueno, pero el tema de la higiene, uno ve, digamos, muchas infecciones en piel,
claro,
¿no?
Adquirir hábitos.
Claro,
es adquisición de los hábitos, sí.
Y sobre todas las cosas, adquirir el hábito del cuidado,
uh-huh,
¿no? Que, porque es cierto, hay que educar para eso, porque, digamos, si no se utiliza la sala como, y bueno, está enfermo, voy. Total, estoy bien, ¿para qué voy a ir?
Está,
¿no?
Bien, yo voy a tomar esto que dice usted, sí, que me parece puntual en el sentido, bueno, si no hay agua potable, enseñamos cómo se potabiliza.
Sí.
Pero va a convenir conmigo que es un derecho tener agua potable, acceso
por supuesto,
a... Claro.
Sin duda.
Entonces,
alguna,
ubicarnos de dónde estamos para que ustedes tengan que hacer una campaña de promoción diciéndole tienen que potabilizar el agua. O sea, hay un derecho vulnerado allí.
Exactamente. A ver, lo importante yo creo que no es naturalizar los problemas. No es decir, bueno, ¿y de qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos? No. Seguir trabajando sobre eso, pero en el mientras tanto, ¿qué hacemos? El tema, por ejemplo, de la basura, ¿no? Cómo enseñarles a reciclar o por lo menos no tirar la basura, la bolsita ahí en la calle o armar un basural o pozos atrás de las casas, que inclusive también es un peligro, digamos, para los chicos, ¿no? Que se hacen pozos, se quema la basura. Digamos, uno ve accidentes domésticos.
Ahora, esto, fíjese, porque es muy interesante, es como un ida y vuelta, ¿no?
Sí.
Efectivamente, lo que usted describe es algo que se puede observar en algunos barrios en donde las calles no están bien transitables.
Sí.
Esa falta de infraestructura potencia que el camión... Yo imagino, para los que no saben, la sala está sobre una calle que es asfaltada, al lado de una escuela en la esquina. Enfrente de la sala hay una cancha de fútbol, pero saliendo de esa cuadra asfaltada, solamente si cae un par de gotas se vuelve intransitable.
Claro.
Y usted lo sabe que es así. Entonces, el camión no ingresa. ¿cómo se podría, una propuesta, mire, lo que se podría hacer es, además de la clasificación, que la empresa lleve adelante algo que en algunas veces, en algún momento se propuso y creo que está en el pliego, que es poner contenedores. Entonces, que se pongan contenedores, si no pasa el camión ese día, o lo que está establecido, que pase a los 2 o 3 días y levanta la basura del contenedor.
Claro.
De ahí que digo que es interdisciplinario.
Sí, por supuesto.
Si no...
Totalmente de acuerdo. No,
se avanza.
Eso desde ya.
Le voy a hacer...
Uno lo vive día a día, ¿no? Nosotros, esa experiencia que tenemos, digamos, salvando las distancias, ¿no?
Sí, sí.
Que hablaba anteriormente del tema del vínculo con educación, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Digo, esto de el vínculo con otras instituciones y que el trabajo sea interdisciplinario.
Uh-huh.
Porque si no le sirve a la gente. Estamos haciendo todos el mismo trabajo y no le llega a la gente. Estamos perdiendo tiempo, perdiendo energías. Y esto de juntarnos, digo, no solamente con las instituciones educativas, con comedores, con referentes de los barrios, ¿sí? Porque también, para nosotros, además del trabajo en terreno que se hace para hacer operativos, vacunación, prevención y promoción, para nosotros es sumamente importante que la gente, que los referentes, nos vengan a comentar cuáles son sus falencias, más allá de lo que nosotros vemos, y qué es lo que ellos que quisieran, ¿no? Que es lo que nos pasa con todos, por ejemplo, con los adolescentes. Uno le parece, el problema está acá, pero por ahí para ellos no es un problema y en realidad uno está apuntando mal a eso, ¿no?
Uh-huh, claro.
Digamos, trabajar en función de las necesidades de la comunidad, que esto parece algo tan trillado, tan dicho, pero en realidad es así, ¿no? Tratando de cubrir dentro de lo que uno puede, las necesidades estas, ¿no?
Rita Aranda, le agradezco mucho la participación en el programa y espero que el año 2012 pueda tener promoción, prevención y atención.
Los invitamos cuando quieran acercarse.
¿Cómo no?
A la sala, ¿eh? Muchas gracias.
Le agradecemos mucho. Que ande muy bien.
Feliz año, decía y se fue. Estamos escuchando bien, la cortamos a Rita Aranda en el mensaje final. Bueno, 9:58, está apurada Cintia Medina para ir a tanda, si ella quiere la tanda, bueno, vamos a la tanda de ahora.
Durante los 4 siglos que duró la Inquisición, fueron llevadas a la hoguera 8 millones de personas, la mayoría mujeres, lo que da un total de 55 personas ejecutadas diariamente durante solo 400 años. Si la Inquisición me hubiera juzgado, habría sido por hereje, apóstata, materialista, libertina, sediciosa, cismática, blasfema, presbilesbiana, testícula de Jehová, antiperonista, rebelde, pertinaz, contumaz y puta.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
C2
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
El docente es facilitador del aprendizaje y aprende junto a los niños. Colegio EOS, jardín, primario y ahora también secundario. Maipú 447, a 6 cuadras de la estación Lado Norte y a 10 cuadras del acceso este. Conoce nuestro proyecto educativo. Llama al 0237-463-5761 o al 15-6610-6610. colegioeos.edu.ar. Colegio EOS, enseñanza vivencial para despertar el sol que cada uno lleva adentro.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Fin de espacio publicitario.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno,
90.1,
estación de información.
Jefe porteño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires da cumplimiento a su postura ideológica. Mauricio Macri vetó una ley que protegía a las empresas recuperadas. Esto lo podemos vincular con lo que sucede en Neuquén y la pelea que tienen que seguir dando los compañeros de Facimpat, que es la fábrica sin patrones. El veto es el siguiente, se trata de la norma que les daba protección por 6 años mientras se tramitaba la expropiación. La decisión del jefe de gobierno porteño pone en riesgo más de 2.000 puestos de trabajo de 29 empresas. La ley 40.008 prorrogaba hasta el 2017 el régimen de protección a 29 fábricas recuperadas que funcionan en la ciudad y que emplean a más de 2.000 obreros gráficos, textiles, gastronómicos, madereros y de otras ramas de actividad.
Esas fábricas fueron protegidas en la ciudad de Buenos Aires a partir de 1999, con la sanción y promulgación de la Ley 238, que dispuso declarar todas esas unidades productivas de utilidad pública para expropiarlas con fondos públicos. La norma, promulgada en septiembre de ese año por Aníbal Ibarra, ordenaba al Estado porteño que, para garantizar ese mandato, se presentara en todos los juicios de quiebra contra esas fábricas, para evitar así su cierre y el despido de sus trabajadores. Esa intervención estableció un primer plazo de vigencia por 5 años, que solo podía ser extendido por una nueva ley que fuera votada por la legislatura. Eso fue lo que ocurrió en noviembre de 2004, cuando se sancionó la ley 1529 y prorrogaron ese plazo hasta 2008, el año en que una nueva legislatura votó la ley 2970 y extendió los plazos hasta 2011. La protección legal fue ratificada por cuarta vez hace un mes, volviéndose a extender los plazos hasta 2017 con la sanción de la ley 4008. ¿Cuántas leyes para lo mismo? Sin embargo, el 16 de diciembre, cuando Macri cumplió la primera semana de su nuevo mandato, la norma quedó sin efecto, gracias a un decreto firmado por el magnate junto a su jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera. En su nuevo veto, Macri dejó constancia de que la reglamentación ejecutiva de las leyes es una prerrogativa propia del jefe de gobierno y, por lo tanto, le corresponde a este trazar los lineamientos y las políticas públicas pertinentes para la ejecución de las leyes. En ese marco, el pedido de conformar una mesa participativa resultaría, según el macrismo, una iniciativa contraria al principio de división de poderes establecido en el artículo primero de la Constitución de la Ciudad. Desde la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas, UPEA, que agrupa emprendimientos de gestión obrera, anticiparon que los trabajadores de las empresas recuperadas se van a reunir para discutir la situación junto con diputados nacionales y de la ciudad y evaluar los pasos a seguir. ¿Esto abre qué? Abre el criterio ideológico de darle a los propietarios de las empresas la posibilidad de recuperar lo que ellos habían dejado vacante cuando financiaron las mismas. Recuerdo Brugman y hablar con las compañeras textiles que acampaban allí muy cerca de la plaza, que soportaron eso mientras la embestida de la federal hacía el daño que usted imagina. Pasó Ibarra, pasaron los años desde 1999, se votó una nueva ley, siempre en el sentido que estaba describiendo en el artículo, y ahora Macri, arrogándose la facultad que tiene un ejecutivo, anula o veta lo que la legislatura había sancionado. Está en comunicación telefónica Eduardo Murúa, que es de IMPA. Murúa, tenga usted buen día. Rubén Bustamante lo saluda desde FM Moreno, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo te va, Rubén? Bien.
Bueno, preocupado, indudablemente, y por cierto, se instala la pregunta, el qué hacer a partir de esta decisión que toma el magnate Mauricio Macri.
Sí, este señor, todo lo que parece que vota a favor de los pobres, lo veta. Porque sí, nomás, porque en realidad este veto no va a afectar en tanto a las cooperativas hoy comprendidas en la ley, ¿no? Porque no está el veto no cuestiona la ley de expropiación en realidad.
Ajá.
Lo que está cuestionando es una ley que le da una prórroga de 7 años al Estado para hacerse cargo de las expropiaciones y se creaba una comisión tripartita para discutir de qué forma iban a hacer las expropiaciones. Pero las leyes de expropiaciones anteriores están totalmente vigentes. Así que, si bien es una preocupación, porque, bueno, parecería ser un mensaje del Ejecutivo qué es lo que va a hacer con respecto a la empresa recuperada posteriormente, tampoco nos tenemos que preocupar tanto por el hecho jurídico de lo que significaría este cambio de la ley.
¿No le otorga, Murúa, discúlpeme, no le otorga a los propietarios de esas empresas alguna instancia para la recuperación de las mismas?
No, ninguna.
¿De ninguna manera?
De ninguna manera. Lo que puede hacer es que, digamos, hoy no, porque las leyes están vigentes, ¿no? Lo que deberían hacer el síndico y el juez es hacer un juicio de expropiación inverso a la Ciudad de Buenos Aires para cobrarle la expropiación. Eso sería lo que legalmente correspondería, no generaría ningún conflicto. Lo que pasa es que algunos síndicos, algunos pícaros, algunos jueces
quieren liquidar para quedarse con unos dineros.
Con aparte, dineros, claro.
¿No? En la liquidación siempre se quedan con unos dineros. Entonces puede ser que se amparen en esta decisión aguada de Macri, definan que la ley se cayó porque todavía no han cobrado la indemnización y empiecen a hacer un desalojo. Pero ya te digo, es muy difícil, muy remoto. Ningún juez se va a querer meter en esta situación, hoy menos que nunca, con las empresas que ya están funcionando. Así que lo que nosotros creemos que sí debe haber una nueva ley, o el Ejecutivo, que es lo que dice, yo veto esta ley, yo me encargo de las expropiaciones. No dijo, las expropiaciones se cayeron. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, claramente. A ver, estas unidades productivas están declaradas de utilidad pública.
Aparte, yo quiero hacer también una si me permite.
Sí, sí, dale.
Que estamos enojados, ¿no?, con Macri, pero también estamos enojados con todos los legisladores de la ciudad y legisladores nacionales. Hace rato que venimos buscando una solución definitiva a nuestro tema. Somos casi 300 empresas recuperadas, 18.000 puestos de trabajo, y lo que necesitamos es una ley nacional de expropiación de unidades productivas que hace rato está en el Congreso. Del 2001 duerme en el Congreso. Sacan leyes todos los días. Cuando el GAFI pide, se sientan y en media hora definen una ley antiterrorista, pero cuando los trabajadores necesitamos, los trabajadores en nuestro caso y los trabajadores que vengan, ¿no? Esto tendría que servir para las empresas nuevas o las que cierren, ¿no?, para que la continuidad laboral de todas las empresas, no hacen nada. En el caso de la legislatura de la ciudad, hace 15 días, 20 días, se sentaron todos los bloques a negociar toda la ciudad, ¿no? ¿Quién se quedaba con parte del Banco Ciudad? Todos los bloques, estoy hablando, ¿no? Y en ese momento le votaron el presupuesto a Macri, le votaron el aumento de la renta. Entonces, y ahora dice, Macri me la vetó. ¿Por qué no negociaron antes una salida definitiva para la empresa recuperada cuando se estaban negociando los millones de pesos que se negociaban en la ciudad y los miles de puestos de funcionariado político que se negociaron? Entonces, hay como un enojo, por lo menos de parte nuestra, con toda la clase política, no solamente con el Ejecutivo, que ya lo conocemos y ya sabemos para qué lado va a jugar Macri, ¿no?
Es clarísimo. Inclusive, déjame decirte que para que exista presupuesto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es que el kirchnerismo puso las manos, y lo mismo para que exista dictamen del presupuesto que se votó a nivel nacional, el macrismo le dio la mano al kirchnerismo. Si lo planteamos así, vemos una coordinación o una sesión que se llama consenso o acuerdo. Déjame hacerte esta pregunta porque decía recién que estas fábricas son declaradas unidades productivas. A ver si entiendo, lo que no ha hecho el Estado es presentarse en los juicios de quiebra contra esas fábricas.
El Estado de la Ciudad de Buenos Aires ha avanzado en las plantas. Avanzó en Chilaver, avanzó en Global, avanzó en Madera Córdoba, en Chelco. O sea, se presentó y está negociando con los síndicos.
Okay.
No en las 26, pero en algunas sí.
Sí.
En el caso nuestro, que INPA tiene la ley de expropiación del 2008, que ustedes saben que un juez la declaró inconstitucional, el Estado de la ciudad apeló esa medida de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia, junto a los trabajadores y a la Fiscalía General, a la Corte Suprema, que es lo que estamos esperando ahora, ¿no?, que defina la Corte Suprema. Si algo hizo INPA en favor de todas es ver qué opinión tiene la Corte Suprema. Si la Corte Suprema opina que estas leyes son constitucionales, le daría un paso muy importante a todas las demás, ¿no? Así que estamos esperando, ya sabemos que pasó por 4 jueces, estamos esperando que, imagino que en abril, mayo, tendríamos la resolución de la Corte con respecto al tema de la ley de expropiación de INPA, ¿no?
Bueno, esto que decías vos, Murúa, no al pasar y no como una fecha, sino que desde el año 2001 hay un proyecto que duerme el sueño de los justos. Yo lo vinculaba antes de charlar contigo de una comunicación telefónica que tuvimos con los compañeros de Facimpat, Fábrica Sin Patrones, que hicieron una actividad la semana pasada, precisamente porque como no se cierra el círculo de expropiación, ellos no pueden tomar créditos y no pueden ser competitivos en el sentido de Facimpat, lo cual favorece un sistema capitalista que entroniza las corporaciones y margina y pone muy en la periferia a estas experiencias que son autónomas y que demuestran la capacidad de un trabajador de conducir su propio destino. Sí, ¿es eso lo que en el fondo está en juego siempre?
No, no te quepa ninguna duda. Las empresas recuperadas en Argentina están sitiadas, en el medio de la competencia capitalista y sin acceso a ningún tipo de crédito, que es una empresa capitalista sin crédito, imagínate cómo se tiene que mover. Igual lo estamos llevando bastante bien y creo que ahí sí tenemos una diferencia con los compañeros de Facinpa. Nosotros planteamos que la propiedad no se ponga en manos de los trabajadores y esa propiedad nos sirva como moneda de ir a buscar créditos, ¿no?
Uh-huh.
Porque nosotros sabemos de este tipo de experiencia. Nosotros estamos exigiendo al Estado un fondo por afuera del sistema financiero formal para que se cree un fondo para la reconversión tecnológica de las empresas. A ver si me entendés. No, nosotros no decimos que porque somos 30, 40, 50 trabajadores somos mejores que el resto de la sociedad. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, claramente.
También puede pasar que cuando vos utilices una propiedad que para nosotros debiera ser social, aunque autogestionada por los trabajadores, no sirva para endeudar, ¿se entiende? Porque eso puede provocar que una vez más entremos en una dinámica que después vengan a querer liquidar la empresa.
Por eso le piden, por ahí aparece lo que vos decís de pedir al Estado. Es un fondo público.
Sí, claro, es muy simple. Si quisieran hacerlo, agarran 500 millones de pesos, lo sacan de la lógica del Banco Central,
sí,
que es lo que nos impide a todos nosotros tomar crédito, y se le da crédito a las empresas de esos 500 millones con un fondo rotativo, ¿no?
Y es por ahí, si IMPA está... yo te digo, por ahí, si IMPA está sitiada, no te van a dar 500 millones de pesos.
No, no estoy pidiendo 500 millones.
No, yo digo, no digo que...
para todas las empresas,
pero
¿no?
Está bien, aunque sea 2 millones o 3 millones. Está bien.
Claro, no... lo que no quieren es que vos triunfes.
Pero por supuesto.
¿Entendés? Entonces, eso es el camino, ver cómo te sitian, a ver, esto, como no lo podemos sacar por la fuerza, porque es un costo político enorme, porque la sociedad sostiene este tipo de lucha de los trabajadores, bueno, déjalo que los muchachos se ahoguen en su propio caldo, que les vaya mal y que entre ellos implosione la situación.
Y además que se adentro, ¿no? Claro, que se demuestre que no pueden, ¿no?
Que no pueden. Claro. Pero yo no sé cómo hicimos, la verdad que es una... Aprovecho la radio para mandar un abrazo enorme a todos los trabajadores de empresas recuperadas, porque sé lo que significa. Yo hace 13 años que estoy en esto y nos felicitamos en conjunto, porque la verdad que a pesar de todas las asimetrías de recursos que destina el Estado capitalista a las grandes empresas y que nosotros estemos sobreviviendo, es gracias al esfuerzo enorme y el sacrificio enorme que han hecho los trabajadores, ¿no?
Muy bien, bueno, estás hablando con una radio recuperada por trabajadores hace 5 años, así que entendemos lo que es el esfuerzo y la gestión y además los costos y las mediocridades también. Así que lo comprendemos, no te digo en la medida de ustedes, pero sí en las medidas que podemos tener nosotros aquí en esta radio. Nuestra, claro.
Y bueno, sabés los problemas que tenemos,
pero por supuesto.
Un lecho de rosas,
no, claro.
Pelear todos los días con nuestra conciencia anterior, con nuestra cultura anterior, ¿no? Pero bueno, acá estamos.
Buruma, muchas gracias, te mando un abrazo, ¿eh?
Un abrazo también.
Hasta luego. Bueno, allí pasaba esta explicación y corregirlo, no ofrece a los antiguos propietarios, por lo menos ahora, dijo Murúa, instancia alguna para que los vaciadores recuperen. Sí queda siempre esa tensión, y seguirá estando la tensión, para que las empresas recuperadas vivan sitiadas. Y allí está el tremendo esfuerzo, sacrificio, pero también la ideología de aún sitiadas permanecer. Dar la lucha y testimonio, pero además incidir, claro está, y construir esa cultura política alternativa. Que se puede, ¿eh? Y se logra. Hay experiencias al respecto, claro está. Son las 10:20 de la mañana. Rápido, ¿quiénes fueron los mayores contribuyentes que ayer aprobaron la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria? Arenas, Basilia Arévalo, Gustavo Bonomi, Edmundo Carabajal, Roberto Celenza, Rosa D'Angeri, Diego De Lorenzo, Graciela Fernández, Daniel Fino,
José García, César Gioia, López Maciel, Claudio Martínez, Teresa Mega, René Perrone, Claudio Torres y el señor Shablom. Y Canashiro no recuerdo si es el apellido o no, es el apellido, Canashiro. Sí, Canashiro es un histórico, como Celenza, como, Shablón, como Fino Daniel, como Arenas, son los que cada año son convocados a que levanten la mano, imagino yo entendiendo o no comprendiendo cabalmente lo que se termina votando y que después deriva en un presupuesto. ¿Quiénes fueron los concejales presentes en el día de ayer? Sesión que arrancó 18:30 aproximadamente. Jorge Lagastino, Martina Rizabalaga, Barreiro, Benítez Graciela, Carlos Benítez, el señor Canoura, Damián Contreras, Mariel Fernández, Walter Festa, Alberto Frais, Mirko García, Víctor Jiménez, Néstor Joao, Pablo Lombardi, Carlos López, María Melamed y Adriana Palacio. Ausentes. Mosica Fredo, Jorge Mendieta y Claudia Sef. Vamos a compartir con ustedes en estos minutos, antes de llegar a la tanda de media hora, lo que dejaban al momento de tomar la palabra. Lo hizo por el bloque del Frente Justicialista para la Victoria el actual jefe de ANSES, estoy hablando de Walter Festa, primero en la lista votada por la población de Moreno el pasado 23 de octubre, está en la línea sucesoria de Mariano Hues. Walter Festa, leyendo el artículo que le habrán pasado, cumpliendo con las ordenanzas partidarias y que hace la disciplina, dio el ok y el visto bueno, argumentando lo siguiente.
Que no implica cambios significativos en la definición de nuevos conceptos y hechos imponibles que la apartan de la lógica tributaria vigente para el año 2011. En cuanto a los montos de las tasas de derechos y obligaciones, se han producido actualizaciones de manera de poder afrontar los aumentos en los costos de los servicios prestados y los insumos que utiliza la Administración Municipal para desarrollar sus funciones. En tal sentido, se ha dispuesto una actualización general para la tasa de servicios generales de un 15% a partir del mes de enero del año 2012 para el primer semestre y de un 10% adicional a partir del mes de julio para el segundo semestre. Esto implica un promedio de actualización dispuesta de un 20,7% en el año. En consecuencia, se han establecido las actualizaciones respectivas en los mínimos a tributar por la mencionada tasa y el descuento para el alumbrado público que es recaudado por Edenor y transferido a la municipalidad. Se ha dispuesto también una actualización en la tasa de protección civil que conforma la sobretasa que se aplica a todos los conceptos de tasas, derechos y obligaciones municipales, pasando la tasa mencionada de un 3 a un 8%. Esta tasa de protección civil tiene el carácter de recurso afectado en cuanto al destino de financiamiento que la misma provee. Motiva la decisión los mayores gastos que deben realizarse a efecto de contar con un funcionamiento suficiente para sostener el funcionamiento y el mantenimiento del Centro de Operaciones Municipales y del Programa Integral de Protección Ciudadana. A nadie escapa la necesidad de crecer en inversiones relacionadas con la prevención y la seguridad de los vecinos de Moreno.
Después Festa habló de la actualización general de las tasas en un 22% y la aparición de la tasa de siniestralidad, que esto está, por supuesto, en la ordenanza que se votó en el día de ayer, tributaria, tarifaria y fiscal. Lo escuchamos al presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Creo que Festa es eso. Es eso y mucho más.
Finalmente, para el resto de las tasas, derechos y contribuciones municipales se ha dispuesto una actualización general de un 22% desde el 1 de enero y para todo el año 2012. En cuanto a las nuevas disposiciones conceptuales, se ha limitado el alcance de las exenciones para la zonificación fiscal A y se ha creado una nueva tasa denominada tasa de prevención y control de siniestralidad, que implica la obligación de la tramitación de las habilitaciones correspondientes a industrias, locales comerciales y viviendas multifamiliares como por ejemplo edificios, de presentar el respectivo certificado de aptitud antisiniestral, otorgado por bomberos, dándole cobertura a la problemática de incendio. Cabe aclarar que en la presente ordenanza tributaria se ha dispuesto el cuadro de los montos de esta nueva tasa, refiriéndose en la misma la ordenanza especial de creación del mencionado certificado de aptitud antisiniestral, ordenanza número 3558 del año 2008 y su decreto reglamentario 2004-14 del año 2010, la que previamente establece la normativa de aplicación correspondiente. Señor Presidente, lentamente los argentinos recuperamos la centralidad del Estado, con ella vamos recuperando el sentido de lo público. De esto se trata finalmente el espíritu y la necesidad de esta norma de tratamiento. También de la imprescindible equidad en la mirada a la hora de repartir cargas, de grabar prestaciones para que el municipio esté en condiciones de prestar cada vez más y mejores servicios.
Rápidamente lo escuchamos al concejal del Frente Amplio Progresista, Carlos López, que reconoció la voluntad del Departamento Ejecutivo de informar, de saldar aspectos que en el pasado no eran reconocidos, sobre todo lo de la información pública, y cómo en la redacción de la ordenanza se especifican los topes y además se elimina esa actualización que tanto preocupaba a López y a algunos concejales, que llevaría a un incremento del 50% real definitivo en la boleta de los contribuyentes. Será entonces del 21%. Reconoce este aspecto de la siguiente manera.
Teníamos por delante la posibilidad de que este aumento, que se da escalonado del 15% y el 10%, que en promedio significa para el bolsillo del contribuyente solo sobre la tasa de servicios generales un aumento del 20,75%, podía ser incrementado justamente por aplicación o traslado de la evaluación fiscal provincial y en los términos que estaba previsto en el artículo 9 de la ordenanza preparatoria. Debo reconocer, tanto los concejales del bloque oficialista, el resto de los concejales de la comisión, el secretario de Economía, participamos todos en sendas reuniones aclaratorias y se llegó a un consenso sobre la nueva redacción de este artículo, que me parece criteriosa y que reúne las condiciones de seguridad que una norma fiscal debe tener. Por lo tanto, soy yo quien tiene que públicamente decir que este aumento, que se presumía muy grande, voluminoso, va a ser en los términos estrictos que está establecido, del 15% al 1 de enero y el 10% acumulativo a partir del 1 de julio. Ahora bien, estas son consideraciones que tienen que ver con lo que hemos estado trabajando en estos días y lo que fuera mi posición particular en la sesión preparatoria.
Antes de ir a tanda y luego vendrá al estudio Cintia Medina, quiero decir que los datos entregados respecto al pago al trébol han merecido y siguen mereciendo de parte de algunos concejales una interpretación más laxa, reconociendo que en el presupuesto 2011 hay un reconocimiento de lo ejecutado. Les quiero decir que en el 2011 también estuvo. Y sigo proponiendo que lean y que hagan la comparación, porque de eso se trata. No hay otra forma. En el año 2011, dice presupuesto de gastos por objeto. En el presupuesto de gastos por objeto, se toma lo que se conoce como, mantenimiento, reparación y limpieza. Año 2011 este, 42 millones de pesos. En el 2012, mantenimiento, reparación y limpieza, 76 millones. Si buscan por presupuesto de gastos por finalidad y función, van a encontrar los señores concejales que en el año 2011 dice recolección de residuos, barrido y limpieza, reitero para los señores concejales, año 2011, 48 millones. Y en el año 2012, igual, recolección de residuos, barrido y limpieza, 90 millones. Pero si estos números les generan alguna confusión, si buscan presupuestos de gastos por estructura programática, van a encontrar recolección, barrido y eliminación con 47 millones en el año 2011 y 89 millones en el año 2012. Si va a Martinelli hoy, creo que algunos concejales pueden hacer este simple trabajo para poder explicar después de dónde sale lo que hoy se afirma, 72 millones de pesos que cobrará el Trébol. Quiero decir que lo reconocido en la rendición de cuentas del año 2010, al Trébol se le pagaron, sin contar con toda la documentación, 44 millones de pesos, y eso salió de la rendición de cuentas. ¿Cómo se llega, en el caso de que sean 72 millones, de 44 a 72 millones? Esa es la cuestión. 10:32 minutos. Mañana me reencuentro con ustedes, seguramente, ya viene Cintia Medina, en la continuidad del recorte informativo.
El 28 de junio del 2003, Rodrigo se iba de mi casa, en el auto de mi papá, de nuestro padre, a la casa de la novia, y en el puente de Santa Rosa y acceso este, desde un patrullero, el oficial Solana, compañero de Núñez, saca la mitad del cuerpo por la ventanilla del patrullero y efectúa un disparo, queda justo en la espalda de Rodrigo y lo mata en el acto.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información.
Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras, se las rebuscan.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas.
La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires.
La Galle a la calle. La Galle a la calle.
Neurona.
Señoras, señores, daremos las felicitaciones a nuestra selección argentina que está sacando una abrumadora ventaja ante Uruguay. No, Messi. Messi está en la India, es uno de los 2.400 dioses que tienen ellos, porque son muchos ellos.
Politeístas se llaman, bueno, son muchos, como igual que la policía, son muchos de la CIA.
No tiene nada que ver.
No se mancha, no se dobla, se escucha. La Neurona. Miércoles a las 19 horas, por tu estación de diversión.
Eclavos.
hay un avance de los medios de comunicación que impiden que cualquier gobernante pueda tener secretos hoy en el mundo contemporáneo. Eso es, me parece, muy más que evidente. Y me parece interesante que también se entienda que uno puede tener una opinión diferente a lo que dice tal o cual analista y no por eso invalidar la opinión de tal o cual analista. El derecho a disentir, que me parece fantástico, sobre todo yo que me incorporé a la política donde era casi imposible disentir.
El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo.
Último bloque de recorte informativo. Recién daba el pase Rubén Bustamante. En la cobertura que realizamos en el día de ayer, escuchábamos anteriormente al concejal del Partido Socialista, Carlos López, en una exposición que se hizo algo extensa, que esto generó algún llamado a atención, podemos decir, por concejales del Frente para la Victoria, ya que López hizo mención en algunos aspectos al presupuesto para vincularlo también con la tributaria, tarifaria y fiscal. Escuchemos entonces la segunda parte de la exposición de Carlos López. Habla de mayor presión tributaria para personal y también habla del trébol.
El mayor dinero recaudado, o si se quiere, la mayor presión tributaria ejercida sobre los contribuyentes de Moreno van a estar destinados a determinados gastos, sobre los cuales quiero hacer algunas consideraciones. La evolución del gasto de personal, comparando presupuestos 2011 y 2012, es de 111 millones de pesos, con una evolución en porcentaje del 71% de estos montos. Yo me he tomado la cuenta, señor presidente, de analizar lo presupuestado en 2011, que era alrededor de 155 millones, discúlpeme si me equivoco por un número, pero aplicándole el promedio de aumentos ocurridos en el transcurso del año 2011, que en promedio significan un 10,33% de las derogaciones en más que previstas en el presupuesto, sumados al 11,23% de promedio que está presupuestado de aumento para el personal municipal para el año 2012, más la suma de 400 pesos por única vez, no remunerativa, que se va a pagar ahora los primeros días de enero para todo el personal, exceptuando a los concejales y el intendente, más los 120 pesos de refrigerio para todo el personal durante los 12 meses, me da una suma de 200 millones de pesos. Y tenemos presupuestado algo de 266 millones de pesos, por lo menos eso es lo que se está discutiendo para el personal. Realmente vemos que aquí tenemos un problema. No sabemos exactamente qué es lo que realmente se va a hacer con este dinero en más que se le va a sacar al contribuyente de Moreno. Entonces, señor presidente, tengo que poner en tela de juicio la necesidad realmente de sacar más dinero sin saber un destino real para estos fondos. Lo mismo ocurre si analizamos los gastos que después discutiremos cuando se trate del presupuesto 2012, respecto de la empresa El Trébol, presupuestado 44 millones, 2011, 72 millones para 2012. Hay un aumento significativo de algo del 63%, 28 millones de pesos concretamente, cuando sabemos que se trata de un servicio que ya no podemos decir que es ineficiente. Sabemos que es un servicio que no se cumple. Y entonces uno tiene que preguntarse necesariamente, ¿es lógico que para solventar servicios que no se cumplen aumentemos la presión tributaria sobre los contribuyentes de Moreno? Yo creo que no, señor presidente.
Lo que hizo el concejal López en esta exposición y también fundamentando su voto, es vincular el presupuesto con la tributaria, la fiscal y también la tarifaria. Y esto es lo que se cuestionó porque se había hecho muy extenso y porque también se planteaba desde el Frente Justicialista para la Victoria que era necesario elaborar, analizar, discutir el presupuesto en la próxima sesión, que va a ser el día jueves a las 11 de la mañana. ¿Quién levanta la mano? Pide la palabra, es José Barreiro, cuestiona justamente este punto, lo hace de la siguiente manera.
Me parece que hay términos que están muy adelantados, estamos por tratar presupuesto en la próxima sesión dentro de 48 horas, estamos a mayor contribuyente para aprobar fiscal y tributaria, y me parece que en el respeto de no adelantar tanto y no alargar tanto el debate, me parece que hay términos que no había que blanquearnos hoy, más allá, hablando de la voluntad política que hemos tenido en estos últimos meses del Consejo Deliberante, ¿no? De la voluntad, donde desde nuevo, desde el 10 de diciembre para acá, se ha demostrado que tenemos tiempo de garantizar que todo el mundo vea todo, de que todo el mundo sepa y entienda cada parte del presupuesto. Y como tuvimos reunión hoy de comisión, y como vamos a tener mañana nuevamente, digo, con el secretario de Economía, me parece que estamos adelantando algunos términos. Y en el contexto general, me parece que ya hay cosas planteadas que tendremos que evaluarla, pero tenemos una reunión de comisión en las próximas horas y tenemos una sesión en las próximas 48 horas. Me parece que lo estamos adelantando en algunos términos, ¿no?
Este sueño que aún sigue lastimando es la sangre de los que ayer murieron y hoy callan. Los mandan a dormir.
Bueno, hace mención a esto también Mirko García, que se encuentra actualmente dentro del interbloque peronista, que anteriormente era parte del Frente Justicialista para la Victoria, y bueno, levanta la mano y dice lo mismo. Primero no entendía mucho qué era lo que decía Carlos López, pensé que estaba vinculando el presupuesto, le iba a decir que no nos teníamos que adelantar, pero en el final de su exposición me quedó claro. Esto es lo que dijo Mirko García ayer cuando, luego de la palabra de José Barreiro, él también levantó la mano.
En algún momento quedé desorientado con la exposición del concejal López, pero luego la comprendí, que haciendo referencia a algunos puntos del presupuesto, por eso no podía acompañar la fiscal impositiva. Me quedó clarificada la posición, porque del presupuesto yo tenía algunas cosas para decir, si lo íbamos a debatir ahora yo tengo algo para decir, pero me parece que estábamos en otro tratamiento. Simplemente eso quería señalar, pero me quedó clarificado en el final de la narración del concejal López que estaba fundamentando su voto de la negativa, sustrayendo elementos del presupuesto. Me quedó claro.
Luego de votar la tributaria, tarifaria y fiscal, en donde solamente como negativo estuvo el voto del concejal Carlos López, luego hubo 34 votos afirmativos contando los mayores contribuyentes, se habló de un tema puntual que es un empréstito del Banco de la Provincia de Buenos Aires que está destinado a obras de pavimentación y también de iluminación, aunque en la redacción no estaba. Así lo aclaró el presidente del HCD, estamos hablando de Damián Contreras. El próximo audio está vinculado con esto. Hacen mención, repetimos, se votó entonces esta ordenanza vinculada con la tributaria, la tarifaria y fiscal, y luego también se pone sobre la mesa para la votación de los concejales este empréstito vinculado, destinado a obras de pavimentación e iluminación con el Banco Provincia de la Provincia de Buenos Aires. Escuchamos el próximo audio.
Con Banco de la Provincia de Buenos Aires para obras de pavimentación.
Antes de pasar a votar el expediente, quiero aclarar que este empréstito es para pavimentos e iluminación, y cuando fue caratulado no se agregó dicho tema. Pasaremos entonces a votar dicho expediente si nadie va a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra la concejal Melamed.
Que sería grato, ¿no es cierto?, que si bien se va, adelanto mi voto afirmativo, que si bien se va a firmar, ¿no es cierto?, un empréstito, y donde se lo faculta al Poder Ejecutivo a celebrar los convenios necesarios, sería de mi gusto la posibilidad que una vez que esto se concrete, se nos informe a este honorable cuerpo el monto real por el cual se va a suscribir este empréstito y medianamente a qué se va a destinar esos fondos. Si bien son para obras públicas e iluminación, medianamente que estemos anoticiados en qué obras se van a implementar estos fondos. Simplemente eso. Gracias.
Se aprobó entonces, todos los concejales levantaron la mano, hablamos del bloque del Frente Justicialista para la Victoria, también del interbloque, del bloque de la Unión Pro Boom, el Partido Socialista con la representación de Carlos López y también la Unión Cívica Radical representado en el concejal Martín Arrizabalaga. Se votó entonces por unanimidad este empréstito para realizar obras de pavimentación e iluminación en el distrito de Moreno. Quien habló con Rubén Bustamante luego de la sesión y también haciendo hincapié en esto que pudimos escuchar de, por ejemplo, José Barreiro, pero también lo mencionaron otros concejales, por ejemplo, del Interbloque, que ha cambiado lo que es la metodología en relación al acceso a la información pública. No es igual a presupuestos anteriores. Uno puede observar que hay una diferencia, y José Barreiro lo decía en la exposición que recién escuchábamos. Hubo una predisposición por parte nuestra de mostrar todos los números y poder debatir al respecto. Damián Contreras hace, menciona esto, nota realizada por Rubén Bustamante, habla de un nuevo tiempo, en donde aparece como figura la información pública.
Realmente, si hay un dato para resaltar de este mes con respecto a los mismos meses en los años anteriores, es precisamente la voluntad del Departamento Ejecutivo en cuanto a manejar la información pública y la voluntad de que los funcionarios del Departamento Ejecutivo se acerquen e informen al Consejo Deliberante sobre los temas a tratar.
Y además se introducen cambios desde el Legislativo, por ejemplo, lo había planteado López en la sesión preparatoria de tributaria y tarifaria, sobre ese artículo que habilitaba a una actualización en la medida que el revalúo inmobiliario de provincia se aplicara, y hoy lo termina reconociendo López, que queda claro que es un 10, un 15 del primero de enero a julio y después un 10 más que da un 21, dará. ¿Esto también habla de qué?
No, fundamentalmente de lo que decíamos al principio, creo que habla de una manera diferente de intentar que el Consejo Deliberante, o mejor dicho, que el Departamento Ejecutivo encuentre un canal de diálogo con el Consejo Deliberante a partir de las comisiones, a partir de los jefes de bloque y de esa manera ir evacuando a veces ciertas dudas o cierta información que muchas veces hacía que en el Consejo Deliberante se manejase información no del todo veraz o información errónea en función de que simplemente no la daban o no la comunicaban. En estos días lo que hemos visto gratamente es precisamente lo contrario y sinceramente esto genera otro espíritu en el Consejo Deliberante y esperemos poder sostener este clima y esta metodología de trabajo en el tiempo, porque entiendo que esto le hace bien a la institución, le hace bien al Consejo Deliberante y en definitiva le va a hacer bien al Departamento Ejecutivo si entiende que esta es la metodología correcta.
Toma lo que es tuyo, hermano, ahora. Toma lo que es tuyo, hermano. Toma lo que es tuyo, hermano, ahora. Toma lo que es tuyo, hermano.
Decía Damián Contreras que son otros tiempos, que se viven otros tiempos. En una etapa que esperemos se prolongue a lo largo de la gestión. Y diciendo también que, bueno, se va a controlar desde el Consejo Deliberante que sea así, con su rol de presidente del HCD, su flamante rol, estamos hablando de Damián Contreras. Próximo audio de esta entrevista realizada por Rubén Bustamante, habla de la planta temporaria en el Consejo. También hay que sincerar cuánto personal hay en el Consejo Deliberante, tema que lo trabajábamos en el año, que preguntamos a cada uno de los concejales, que algunos se molestaron un poco o no quisieron dar los datos de cuánto personal y planta temporal se encuentra en el Consejo, pero lo que dice Damián Contreras es que en esta nueva etapa, primaveral le podemos decir, hay que sincerar también la planta temporaria en el Consejo Deliberante, y va a ser uno de los objetivos de su gestión.
En realidad nosotros hace 15 días que asumimos esta responsabilidad y estamos en plena tarea de visualizar cuál es el estado actual de la planta del Consejo Deliberante, de la planta temporaria, de la planta permanente, de los cargos que hacen al funcionamiento importante del Consejo Deliberante. Y bueno, y es mi voluntad poder en determinado momento transparentar esta información que vos me solicitás. Estamos en vía de eso. Por lo pronto, a simple vista, lo que puedo manifestar es que en algunos lugares hay un exceso de personal en el Consejo Deliberante.
No me puedo decir cuáles.
O sea, sinceramente no lo tenemos cuantificado al momento. Entendí que en este mes de diciembre y con estos temas tan importantes para el funcionamiento del municipio en función del año 2012, la prioridad era precisamente priorizar en cuanto al tratamiento de la ordenanza fiscal impositiva, de la ordenanza tarifaria, del presupuesto, y priorizar lo que hablábamos anteriormente, generar una metodología de trabajo que haga que los concejales, más allá de su partidismo, se encuentren cómodos en la función de trabajo. Priorizado eso y logrado eso, es la tarea a la que nos tendremos que abocar en el Consejo Deliberante, junto con el resto de la mesa directiva, junto con el personal del Consejo Deliberante, a ordenar esto que vos me preguntás, porque en definitiva eso hace a un mejor funcionamiento del Consejo Deliberante, a un menor presupuesto, a eficientizar la función de cada uno de los empleados, y en eso nos vamos a abocar, como te decía, en estos días, para que en el año 2012 podamos tener una administración prolija y eficiente.
Dos preguntas finales. La última vez que le consultaba sobre esto era concejal y usted me dijo, tengo esto. Adriana Palacio también, Mirko García también, y otros no me dijeron cuánto. ¿La idea o el concepto político suyo como presidente del Consejo respecto a lo que puede tener un concejal, además del secretario de asesor, que eso está garantizado, tiene que ver con lo simétrico, es decir, para todos iguales?
Sí, efectivamente. En función de, fundamentalmente, del diálogo con los 20 concejales que componemos el cuerpo, nosotros somos un cuerpo deliberativo, todos tenemos la misma responsabilidad, y desde ese punto de vista sería algo igualitario como vos lo planteás, sin desconocer que hay bloques políticos conformados que conforman la mayoría, otros que tienen una representatividad importante, y desde ese esquema creo que saldrá, digamos, un plantel para que cada concejal sienta de alguna manera que está siendo participado en este año próximo.
Tiene un límite para nombramientos, imagino.
No, por supuesto, inclusive me parece que todos vamos a coincidir que no es a mayor cantidad, mayor calidad, sino por el contrario. Me parece que si los concejales entienden que lo que debemos lograr y buscar en el Consejo Deliberante, a partir de las comisiones, a partir de los bloques políticos, es mayor calidad de trabajo, calidad institucional, y eso estoy convencido que no se logra, que no va de la mano con la cantidad.
Sincerar es el objetivo, en sintonía también con lo que dijo el intendente Mariano Hues, y esto es lo que sucedió en el día de ayer en esta sesión, donde se trabajó tributaria, tarifaria y fiscal. Allí se habló de los temas, lo presentábamos recientemente. Se da paso entonces de esta manera al trabajo del presupuesto para el día jueves a las 11 de la mañana, cobertura que realizaremos desde esta FM, desde esta radio recuperada. 10 de la mañana, 55 minutos, Cecilia Rodríguez está en este momento en la operación técnica, en este equipo rotativo que tenemos en la mañana de hoy. Ingresamos en los últimos minutos del programa, así que quédate ahí que tenemos una información final para compartir con vos. Mañana se realiza una movilización. ¿Dónde y a qué hora? En un ratito te lo digo.
Somos el mar, el pueblo del sur, el conquistador, el nativo, la esclavitud. Somos también el que no creció, lo que pudo ser la promesa que no llegó.
Recorte Informativo, el otro periodismo.
Hay una cultura de hablar de la distribución del ingreso y la gente lo asocia rápidamente a sus ingresos personales, salvo vía salario, salvo créditos o aumento de los planes o de las jubilaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la riqueza, hablamos de otra serie de cuestiones, no solo de los ingresos personales, sino también lo que tiene que ver con la calidad de vida de los sectores populares, que haya cloacas, que haya agua potable en todo el mundo, que puedan viajar bien en tren, cosas que hacen a la calidad de vida de la gente y que eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza.
El dinero no es todo,
pero como ayuda.
El dinero no es todo,
ay, como ayuda.
El dinero no es todo, pero como ayuda.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El docente es facilitador del aprendizaje y aprende junto a los niños. Colegio EOS, jardín, primario y ahora también secundario. Maipú 447, a 6 cuadras de la estación Lado Norte y a 10 cuadras del acceso este. Conoce nuestro proyecto educativo. Llama al 0237-463-5761 o al 15-6610-6610. colegioeos.edu.ar. Colegio EOS, enseñanza vivencial para despertar el sol que cada uno lleva adentro. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Las construcciones edilicias no dan abasto, se caen a pedazos los edificios, los de medicina no pueden trabajar como tienen que hacerlo, falta el gas. Entonces hay un montón de reclamos que se están haciendo desde todas las universidades, desde la UBA principalmente, obviamente.
Recorte Informativo, el otro periodismo.
Y mañana a las 11 nuevamente vamos a estar en el rectorado encabezando la marcha, el CUM, ¿no? En la sede universitaria de Madrid.
La marcha que se va a realizar entonces, que quedaba pendiente de la información, mañana es a partir de las 17 horas, solicitándole a la Presidenta de la Nación el veto de la ley antiterrorista, así conocida, presentada. Ayer salió una nota de Zaffaroni en Página 12 hablando de la misma y cuál era su opinión al respecto. Y se va a realizar una marcha, hubo una convocatoria por parte de la CTA, pero van a participar organizaciones sociales y también referentes políticos vinculados con los derechos humanos. Va a estar Nora Cortiñas, que habló en el día de ayer con nosotros, que es madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, entre otras organizaciones y también organismos de derechos humanos. ¿Qué es lo que dice la convocatoria en este caso de la CTA? Dice: en nombre y representación de la Central de Trabajadores de la Argentina, nos dirigimos a ustedes para comunicarles que, según lo resuelto en la reunión de conducción nacional en Rosario, se va a realizar una movilización el jueves 29 para movilizarnos en contra de la ley antiterrorista. Tema que también lo había adelantado Gustavo Vera en una entrevista que le realizamos. Vamos a exigirle a la Presidenta de la Nación el veto de esta ley, que fue aprobado tanto en diputados como en senadores. Uno de los que levantó la mano en forma afirmativa, el ex intendente del distrito de Moreno, estamos hablando de Andrés Arregui. Está en la lista, se puede ubicar también quienes levantaron la mano, es extensa, la misma hablamos del Frente para la Victoria, también del bloque Nuevo Encuentro, que Heller dio algunas explicaciones, Nora Cortiñas hacía referencia también a esto, de que o no la votaban, o podían establecer la discusión y generar algún tipo de modificaciones. Nuevo Encuentro votó entonces con modificaciones esta ley, y Heller lo explicaba más extenso en el programa de Aliberti los sábados a la mañana, el último sábado, y Nora Cortiñas hacía mención también a esto. Pero mañana va a haber una marcha, repetimos, de organizaciones sociales, también de referentes vinculados con la lucha de los derechos humanos. Hubo una convocatoria por parte de la CTA. Esta marcha va a ir a partir de las 17 horas, Avenida de Mayo y 9 de Julio, hasta Plaza de Mayo. Esto es lo que se va a realizar. Y hoy miércoles también una conferencia de prensa a las 15 horas en Lima al 600 para manifestar y comunicar esta marcha que se va a realizar mañana a partir de las 17 horas. Nosotros nos despedimos con esta última información. Quien estuvo en la operación técnica y puesta en el aire en esta última etapa, Cecilia Rodríguez, primero quien les habla, todo el equipo informativo, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez, quien les habla, Cintia Medina, gracias por estar del otro lado. Quédese con toda la programación de la 90.1, estamos haciendo los últimos programas del año 2011, de este recorte informativo del año 2011, preparando también algún resumen para tener un poco de memoria de lo que sucedió en este año cargado de lo electoral, pero también de lo que fue la lucha por el territorio, por la tierra, y marcado también por la represión, hechos que quedaron marcados y que por supuesto implican la resistencia de aquellos que siguen de pie. 11 de la mañana, 9 minutos, que tenga buena jornada, nos encontramos mañana con más información.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.